Vamos a continuar con las audiencias de la mañana de hoy. Continuamos con la audiencia número 18 del 137 periodo de sesiones. El nombre de esta audiencia es Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Perú y ha sido solicitada por el Instituto de Defensa Legal, la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Sitges University. Los asistentes son Javier La Rosa Calle, Katia Salazar, Tomás Ant Kowaik, y Kimberly Curtis, Erin Yani y Karin Tolgu. También se encuentran presentes en esta audiencia los representantes del Estado peruano, y el objetivo de la misma es presentar un informe acerca de las obligaciones legales de carácter internacional respecto al derecho a consulta de los pueblos indígenas, informar sobre la violación del derecho mencionado y las consecuencias de la violación de este derecho en la región amazónica, y generar un espacio de diálogo entre el Estado y las organizaciones solicitantes para garantizar este derecho. Por último, los peticionarios van a hacer una serie de peticiones a la Comisión Interamericana para que se puedan implementar algunas de estas recomendaciones en el Perú. La metodología es la misma que hemos venido escuchando, así que no voy a perder tiempo en esto. Tienen la palabra los peticionarios.
Muchas gracias, señora presidenta. Ya usted presentó a los participantes de esta mesa. Solamente quiero agregar que también nos está acompañando la señora Daisy Zapata, presidenta de AIDESEP, ¿no? Por el papel, digamos, de la organización y de ella en el tema que se va a abordar el día de hoy en la audiencia. Quiero agradecer a la comisión por habernos otorgado esta audiencia el día de hoy y reconocer la presencia del Estado también en la misma. Como señalamos en la solicitud de audiencia, el tema central de esta audiencia es claramente el derecho a la consulta en el Perú y cómo este ha venido siendo incumplido de manera sistemática, lo que ha tenido como principal efecto el surgimiento de innumerables conflictos sociales en el país. De acuerdo a lo que señalamos en nuestra solicitud de audiencia, nuestra exposición el día de hoy se divide en tres partes. En la primera presentaremos las obligaciones legales de carácter internacional del Perú respecto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En la segunda parte de la exposición informaremos a la Comisión sobre la manera como se ha venido violando este derecho de manera sistemática en el país. Y en tercer lugar, plantearemos con todo respeto una serie de recomendaciones a la Comisión Interamericana y al Estado peruano a través de la Comisión para asegurar que el Perú garantice el derecho a la consulta de forma plena cuando se adopten decisiones estatales que afecten las poblaciones indígenas. Finalmente, quiero recordar, tal como se señaló en la solicitud de audiencia, que con esta queremos generar un espacio de diálogo entre el Estado y los peticionarios con los buenos oficios de la Honorable Comisión. Le doy la palabra entonces a mi colega Tomás Ankoviak, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle.
Muchas gracias, Honorable Comisión, ilustre Estado. Igualmente, cabe señalar que representamos las varias organizaciones con sede en Perú que indicamos en nuestro informe que acabamos de presentar. Aunque la duración de esta audiencia no nos permite explicar en profundidad las situaciones en otros estados en relación con el derecho a la consulta, cabe mencionar algunos valiosos ejemplos. En primer lugar, quisiéramos destacar que en diversos estados han garantizado ese derecho en sus constituciones. Así lo hicieron, por ejemplo, Colombia, Bolivia y Ecuador. Pero quizás aún más importante que ese reconocimiento, debemos resaltar la implementación de su legislación interna y en su práctica, del derecho a la consulta y las garantías relacionadas con él. En Colombia, por ejemplo, espacios constantes de diálogo, tales como la Mesa Permanente de Concertación, creada por el Decreto 1397, permiten a los representantes de las comunidades indígenas reunirse frecuentemente con el Estado para negociar y finalizar los acuerdos sobre todas las decisiones administrativas y legislativas que pudieran afectarlos. En Bolivia, el relator especial de Naciones Unidas sobre esta materia ha celebrado las profundas reformas políticas, legales e institucionales que llevaron a cabo en dicho país desde el 2005, a favor de los derechos indígenas, incluida la temática relativa al derecho a la consulta. En Brasil, el relator también resaltó que la Comisión Nacional de Política Indígena ha asegurado una mayor participación en el proceso de definir diversos programas que afectan los intereses de las comunidades. Además, resaltó que la Fundación Nacional Indígena llevó a cabo un trabajo, entre comillas, un trabajo ejemplar en el desarrollo y ejecución de medidas para identificar y demarcar los territorios indígenas. Para más detalles sobre la implementación de los derechos indígenas en dichos países, los honorables comisionados y representantes del Estado pueden tener como referencia el informe completo que les hemos presentado el día de hoy, el cual será traducido en su totalidad a la brevedad. Muchas gracias.
Honorable members of the Commission and the State of Peru, this part of the presentation is going to be in English. The Inter-American Court's judgments interpreting state parties' obligations under the American Convention on Human Rights. Are binding on Peru, which accepted the court's jurisdiction in all matters relating to its obligations under the American Convention. Because of this binding nature and the well-developed case law of the court dealing with indigenous and tribal land rights, particularly its Saramaca People versus Suriname decision, we shall begin by reviewing the tribunal's clear framework. First, the court has established that the right to property guaranteed under Article 21 of the American Convention encompasses the right to both private and communally held property. Second, it has ruled that indigenous people living on ancestral lands in accordance with their traditions have a right to legal title of that land. And that states have an obligation to legalize the indigenous people's relationship to their land and to protect their property interests. Finally, implementing the state's duty to consult its indigenous populations in matters affecting their rights and interests, the court has ordered that a number of protections be observed if indigenous rights to use and enjoyment of their property are to be restricted. The Inter-American Court has ruled that a state may restrict property rights protected under Article 21 if such a restriction is in the interest of society. In order to be in the interest of society, the restriction must be previously established by law, necessary, proportional, and with the aim of achieving a legitimate objective in a democratic society. Furthermore, if the restriction affects indigenous property rights, the court requires that a fifth element be satisfied. The restriction cannot amount to a denial of the traditions and customs of the indigenous group in a way that endangers the very survival of the group and its members. In order to ensure that a restriction of indigenous property rights does not amount to such a denial, three safeguards must be met by the state. First, the state must ensure the effective participation of the members of the indigenous group in conformity with their customs and traditions in any development plan contemplated within their territory. Second, the state must guarantee that the indigenous community will receive a reasonable benefit from any such plan. And third, the state has an obligation to commission an independent and technically capable entity to conduct a social and environmental impact assessment on the proposed development prior to the issuance of any concessions or permits. This assessment must conform to the relevant international standards and best practices, and it has to address the cumulative impact of both the existing and proposed projects.
To ensure effective participation in any development plan, the state has an active duty to consult with the community according to their customs and traditions, to disseminate information, and to stay in constant communication with the group, with the objective of reaching an agreement. The consultation must be conducted in good faith and through culturally appropriate procedures that allow for meaningful participation of the indigenous people. Finally, such consultations must commence at the earliest possible stage. Thus, it must be reiterated that even when the resource being extracted does not technically belong to the indigenous group, if such an extraction would impact the right to the use and enjoyment of traditionally held lands and resources, a state must follow this consultation process. Furthermore, the court clarified that it is not the state, but the indigenous group itself, in accordance with its customs and traditions, who must decide who will represent the community in the consultation process. The court has ruled that in cases of large-scale development projects that would have a major impact on the indigenous territory, a state has a duty not only to consult with the community, but also to obtain their free, prior, and informed consent according to their customs and traditions. To date, the court has not provided a definition of the terms large-scale development or major impact. In any event, the court has defined development or investment plan to mean any proposed activity that may affect the integrity of the lands and the natural resources within the territory of the indigenous people, particularly any proposal to grant logging or mining concessions.
Additionally, Peru's duties in this respect arise from other international legal treaty obligations. Peru ratified the ILO Convention No. 169 in 1994, which, as a ratified international treaty, has the legal force of constitutional principles in that state. Peru also voted for the 2007 adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The ILO Convention No. 169, in its Articles 6, 7, and 15, contain robust guarantees for the right of the indigenous communities to be consulted. This right is also predominantly expressed in Article 32 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The duty to consult is also supported by the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ratified by Peru in September 1971. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, interpreting this international convention, has called on states to ensure, inter alia, that no decisions directly relating to indigenous peoples' rights and interests are taken without their informed consent. As in the Inter-American system, UN institutions emphasize that consultations are even required in respect to resources owned by the state within the lands that indigenous peoples occupy or otherwise use, whether or not they hold ownership title to those lands. Many of these standards and jurisprudence were compiled in July of this year by Professor James Anaya, the UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples, and submitted as a report to the UN Human Rights Council. The rapporteur reiterated and strongly supported many key aspects by the Inter-American Court's jurisprudence discussed previously. This presentation will conclude by restating two of these aspects of utmost importance to the proven reality. First, the duty to consult arises whenever a state considers any development or resource extraction projects on indigenous or tribal lands. Also, if a large-scale development or major impact is involved, states cannot proceed without obtaining free, prior, and informed consent of the indigenous peoples concerned. And second, when states grant concessions to private companies to pursue development projects within or in close proximity to indigenous lands, the state itself has the responsibility to carry out or ensure adequate consultation, even when the private company is the one carrying out the development activities. Gracias.
Honorables miembros de la Comisión, voy a referirme al estado de derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el Perú y quiero destacar tres aspectos. En primer lugar, la existencia de un reiterado y sistemático incumplimiento del Estado peruano respecto a la implementación de este derecho. En segundo lugar, quiero relevar la escasa normativa interna existente en el Perú que desnaturaliza el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Nosotros saludamos lo que se ha dicho hace un momento en la audiencia anterior sobre los derechos humanos en la Amazonía peruana, en el sentido de que hay una serie de procedimientos de carácter participativo e informativo. Pero resaltamos, eso no es derecho a la consulta, por lo menos según los estándares internacionales que nuestro Perú, el Perú ha suscrito. En tercer lugar, quiero resaltar que no existe una voluntad estatal suficiente para aprobar una legislación interna acorde con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Quiero desarrollar brevemente esto. En el Perú existe una dispersa normativa que regula de alguna manera el tema de participación y procesos de diálogo. Sin embargo, esto ha sido configurado como si fuese derecho a la consulta. Se han desarrollado una serie de reglamentos en los últimos tiempos, los cuales, en buena cuenta, han sido denominados como consulta a los pueblos indígenas. En la práctica, esto no ha sido así. Es más, la mayoría de estos procesos participativos e informativos se han hecho con posterioridad a la disposición de los territorios de los pueblos indígenas. El Estado peruano no puede probar que exista actualmente una legislación que señale claramente cómo debiera ser este derecho a la consulta y sobre todo con anterioridad a la disposición de los territorios de los pueblos indígenas. Por eso nosotros sostenemos que la normativa nacional interna es insuficiente, es inadecuada a la luz de las disposiciones internacionales. Esto, a la larga, lo que viene generando en el caso peruano es una serie de conflictos sociales. Según el documento que hemos entregado, estimamos que alrededor del 40% de los conflictos sociales producidos en los últimos tiempos se originan por el incumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Esto, obviamente, es una fuente de ingobernabilidad en el país. En ese contexto se entiende lo ocurrido el pasado 5 de junio en Bagua, donde a raíz de la promulgación de una serie de decretos legislativos que el Estado peruano no sometió a consulta con los pueblos indígenas, se dieron los hechos de violencia por todos conocidos. Nosotros, y con eso finalizo, queremos resaltar que en el caso peruano existe actualmente incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que el derecho a la consulta es un derecho de carácter fundamental. Y advertimos nosotros que después de una actitud del Estado de negar que se podía implementar el derecho a la consulta, últimamente se han creado estas mesas de diálogo con el propósito, dicen los representantes del Estado, de desarrollarlo legislativamente. Estimamos nosotros que, como se han dado las condiciones, hay actualmente un proceso poco participativo, un proceso que además no está siendo en estos momentos sometido a reglas elementales de buena fe para llevar a cabo este derecho a la consulta.
Finalmente, queremos presentar algunas recomendaciones a la Honorable Comisión. En primer lugar, bueno, en base a todo lo que se ha escuchado el día de hoy, por supuesto que queremos recomendar al Estado peruano que en todo este proceso de regulación o tratamiento de la problemática indígena tome en cuenta, tome en consideración las obligaciones internacionales a las que se comprometió el Estado peruano y que han sido claramente explicitadas el día de hoy. En segundo lugar, y eso es en relación a un proyecto de ley para regular el derecho a la consulta que está siendo discutido en el Perú, recomendamos o sugerimos que el Estado asegure la participación de las comunidades y pueblos indígenas de todo el Perú
de manera tal que puedan opinar sobre este proyecto de ley antes de que sea aprobado por el Congreso. Y en ese sentido también solicitamos respetuosamente que se recomienda al Estado peruano que envíe este proyecto de ley a la Comisión Interamericana para que ella pueda analizar la compatibilidad de este proyecto con los estándares y las obligaciones internacionales del Perú antes de ser aprobado por el Congreso. Esto, por supuesto, en calidad de opinión, de recomendación, ¿no? Finalmente, queremos plantear y queremos proponer la creación de un mecanismo de concertación, que el Estado ponga en funcionamiento un grupo de trabajo o cualquier otro mecanismo de concertación de carácter permanente y no, digamos, ad hoc para los sucesos, digamos, como las mesas de diálogo que se están llevando ahora y que en principio terminarían en diciembre, sino que sea permanente e integrado por representantes del Estado, por supuesto, y también por representantes de las comunidades y pueblos indígenas, que además de otras funciones, en primer lugar, acuerde medidas para reparar los daños derivados de haber permitido la ejecución de proyectos sin realizar un proyecto de consulta, un proceso de consulta previa, efectiva e informada con las comunidades indígenas afectadas. Y en segundo lugar, que esta mesa de trabajo o grupo de trabajo acuerde una agenda para resolver los problemas relacionados con la titulación de las tierras en posesión de los pueblos indígenas. Entre otras facultades, podría ser abordar el tema del otorgamiento de títulos a aquellas comunidades que aún no lo tengan. Y en segundo lugar, asegurar que el Ministerio de Energía y Minas consulte la titularidad de los predios antes de conceder licencias para la ejecución de proyectos de exploración y explotación. En ese sentido, también sugerimos que se centralice el registro de la propiedad en el Perú, ¿no? Porque hasta ahora está disperso. El Ministerio de Agricultura registra la propiedad comunal, registros públicos la propiedad individual. Se sugiere una centralización de este registro de propiedad para que no haya lugar a confusiones. Y finalmente, solicitamos que el Estado peruano cese inmediatamente el otorgamiento de concesiones para la explotación y exploración de los recursos naturales en territorios de comunidades indígenas sin procesos de consulta previa, efectiva y plenamente informada con las comunidades y pueblos indígenas del país. Gracias.
Muchas gracias a los peticionarios. Le damos la palabra a los representantes del Estado peruano.
Buenos días, señora presidenta. Continuamos en esta mañana de sesiones. Saludamos la presentación de los peticionarios. Hemos recibido de una manera muy especial la abundante información sobre el funcionamiento del sistema jurídico internacional vinculado a pueblos indígenas. Sin embargo, esta audiencia está referida a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, cual es el convenio 169, que regula el derecho a la consulta. A la actualidad, este convenio ha sido aprobado por aproximadamente menos de 20 países del mundo, de los más de 150, 160 o algo más que existen en la actualidad. En consecuencia, aún ni siquiera según las propias normas de la organización que dictó este convenio, tiene el carácter de norma internacional obligatoria. Sin embargo, a pesar de eso, el Perú no discute eso, reconoce que es un convenio que incorporó en su legislación, que se está trabajando. Hoy día venimos nosotros a hacer una presentación en la que vamos a dar información para llevar adelante este intercambio de opiniones y de propuestas que debe ser lo saludable, mantenerlo en todos los ámbitos, nacional e internacional. En esta oportunidad, la delegación peruana va a ir presentando las diferentes posiciones por cuenta del Estado a cargo de la doctora Iris Cárdenas Pino, directora general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, que precisamente es el sector al cual se cuestionan las concesiones y los problemas que se han venido generando en algunas áreas. Va a intervenir también el doctor Eduardo Perochena, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Agricultura y que es la persona que preside las mesas de trabajo de la Amazonía. Dentro de una de ellas está la mesa de consulta. Y en esta oportunidad nosotros agradecemos muy especialmente la presencia de Saúl Ríos, presidente de la Central de Comunidades Nativas Machinas Chichiguengas, Juan Santos Atahualpa del Bajo Urubamba y de la señora María Urquía Campos, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami. Nosotros hacemos presentes que ellos no integran, técnicamente hablando, la delegación del Estado peruano. Lo que hemos hecho es viabilizar su presencia en este foro internacional a efectos de que una comunidad, representantes de federaciones de alcance nacional, también puedan dar a conocer su manifestación y su opinión. Antes de empezar a desarrollar los temas que hemos traído, el Estado peruano, cuando preparaba esta audiencia, deseaba dejar en claro que cuando nosotros hacemos cualquier proceso participativo de diálogo o cualquiera fuera el nombre que le quisiéramos poner, se trabaja con las comunidades nacionales e inclusive con aquellas comunidades que no están afiliadas a una federación. Siendo esto así, nosotros nos ha parecido importante traer a esta mesa de discusión, debate e información una experiencia que se viene desarrollando en el sector de hidrocarburos hace más de 2 décadas y que la dirige la directora de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.
Sí, ante todo, buenos días, señoras y señores. En el Perú, durante las 2 últimas décadas, el sector hidrocarburos ha diseñado a través de su normativa procedimientos que tienen por objeto determinar si los intereses de las poblaciones que habitan en el área de influencia de los proyectos de hidrocarburos serán afectados y en qué medida. Todo titular de una actividad de hidrocarburos tiene, antes de iniciar la actividad, que presentar un estudio ambiental. Este estudio ambiental es solo aprobado si y solo si cumple con el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de hidrocarburos, si cumple con el ley y el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas y el Reglamento de Participación Ciudadana para las actividades de hidrocarburos. La oportunidad de la participación ciudadana durante la exploración y explotación de los hidrocarburos se realiza antes del inicio de la negociación de los contratos petroleros. Se realiza posteriormente, después de haber suscrito el contrato, durante todo el proceso de evaluación de los estudios ambientales, en la fase constructiva, en la fase operativa y hasta el cierre de la actividad. Cabe precisar que actualmente, por norma, es obligatorio que Perupetro, la institución encargada de negociar los contratos petroleros a cargo del Estado peruano, tiene que hacer antes del inicio de la negociación de los contratos eventos presenciales para garantizar la consulta a los pueblos del área de influencia de los lotes. En el caso del proceso para la evaluación de los estudios ambientales, se han establecido bajo norma procedimientos como los talleres y las audiencias públicas, talleres que toman su tiempo, que se dan en fases, no se dan en un solo momento. Hay 3 rondas antes de elaboración del estudio, donde se le explica a la población quién es la consultora que va a evaluar el estudio, cuáles son sus normas, cuáles son sus deberes y derechos. Una segunda ronda se hace cuando ya se tienen los datos de la línea de base, justamente para estar en este diálogo permanente y convalidando con las poblaciones los datos que se han obtenido en campo. Posteriormente, después de elaborado el estudio, se regresa al área de influencia del proyecto y se informa sobre los impactos potenciales, las medidas de mitigación y cómo va a ser ante una contingencia la actuación de todos. Esto se hace después de presentado el estudio. Y la audiencia pública es un acto público en el cual se realiza después de estos 3 talleres, habiendo suministrado una amplia información a la población. Cabe señalar que los talleres y las audiencias se hacen en el idioma de la población, en el lenguaje predominante. Se hace con uso de traductores y se hace en el área de influencia directa del proyecto. Nosotros, como Ministerio de Energía y Minas, somos los que llevamos a cabo este proceso y vamos comunidad por comunidad, porque lo que queremos es garantizar que toda la población esté enterada y, asimismo, invitamos a los presidentes de los gobiernos regionales, locales y nacionales para que acompañen a estos procesos y conozcan la realidad de las comunidades. Hay casos, como se ven ahí en el mapa, que hemos realizado por cada ronda de talleres 32 talleres, porque vamos comunidad por comunidad y le asignamos el tiempo que vale el dialogar porque mientras nosotros suministramos información, recogemos de ellos sus inquietudes, cuáles son sus dudas o en qué zonas no se puede realizar el trabajo que contemplamos realizar a futuro. Cabe precisar, como ven en el cuadro, que el Ministerio de Energía y Minas ha realizado desde el año 2004 a la fecha un total de 1.026 talleres y 241 audiencias públicas para el tema de los hidrocarburos. Es conveniente precisar que las fechas, los lugares y la hora en la cual se realizan estos eventos se hacen de manera coordinada con las autoridades de las comunidades para no afectar su programa cotidiano de actividades que ellos tienen. Los talleres y las audiencias que se realizan son registrados a través de vídeos y también de medios escritos, como son las actas, la lista de asistentes y las preguntas por escrito. Todo ello luego conforma parte del expediente de evaluación del estudio ambiental. El resumen ejecutivo, ahora por norma, es obligatorio que tiene que ser en el idioma español y en el idioma predominante de la zona. Se añaden fotografías y otros medios para que pueda ser de mayor comprensión. El estudio de impacto ambiental señala también la obligación de que todo titular tiene que cumplir en la fase constructiva y operativa un plan de relaciones comunitarias. En este plan de relaciones comunitarias, la empresa tiene que escribir un código de conducta, un código de conducta que lo tiene que respetar y que lo ha consensuado durante todo el proceso de los talleres y de la audiencia pública. Por otro lado, señala su política de responsabilidad y un plan de consulta. Una obligación. No solo los talleres y la audiencia es el tema de la consulta permanente, hay otros medios y obligaciones que asume la empresa. En el plan de relaciones comunitarias también se compromete a identificar los procedimientos para las compensaciones y las indemnizaciones si hubiera algún impacto sobre la actividad. Nuestra última normatividad señala la obligación de implementar los programas de monitoreo comunitario, programas como los que se han desarrollado en el Bajo Urubamba, el programa de monitoreo ambiental comunitario y el equipo de monitoreo ambiental comunitario que Saúl y María podrán comentar con mayor amplitud. Por otra parte, el Estado peruano propicia que haya relaciones armoniosas. Relaciones armoniosas entre el Estado, las comunidades y las empresas. Por eso apoya procesos de diálogo tripartito. Diálogos que se vienen desarrollando desde junio de 2005 a la fecha, en las cuales en el Bajo Urubamba ya es una realidad este diálogo tripartito. Un diálogo que fue solicitado por las propias federaciones del Bajo Urubamba, FECONAI, COMARU y SECONAMA, que son presididas por uno de los dirigentes y que actúa como secretaría el Ministerio de Energía y Minas. Se han realizado a la fecha 19 reuniones bimestrales y 5 trimestrales, en las cuales se han forjado relaciones de confianza y se han hecho seguimiento a los compromisos de las empresas del gobierno local y regional. Por otro lado, conscientes de que las comunidades tienen que participar en toda esta norma que existe en Perú, se ha fortalecido las capacidades de los líderes y de las comunidades a través de programas de pasantía en hidrocarburos, que tienen una duración de 2 meses y medio, en la cual se capacita para que estén preparados los líderes de las comunidades y los jóvenes a sentarse a conversar con el Estado, con las empresas y plantear sobre todo su visión de desarrollo. En el Perú se han desarrollado 9 programas de pasantías en hidrocarburos, en las cuales se han capacitado 261 jóvenes y líderes de las comunidades de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Pasco, Junín. Estos representantes justamente tienen el compromiso y son elegidos por su asamblea para recibir estos conocimientos y retornar a sus comunidades e impartir lo aprendido. Asimismo, nos han solicitado talleres y seminarios donde se les refuerza sobre determinados temas, inversión pública, canon, equidad de género. Quiero señalar, por tanto, que el sector hidrocarburos en el Perú se desarrolla bajo un modelo de desarrollo sostenible. Sí, los peruanos queremos desarrollar nuestros recursos de hidrocarburos para satisfacer la calidad de vida de nuestra población y contribuir al desarrollo económico, pero lo queremos hacer con equidad social, inclusión social y sobre todo preservando y conservando el medio ambiente. Gracias.
Ya. Kameti, no sé si no aquí acá en Washington. Señores, muchas gracias. Mi nombre es Saúl Ríos, soy actual presidente central de comunidades Matsienga del Bajo Urubamba, en Cusco. Familia lingüística Arawak y casi vivimos entre 15.000 habitantes Matsienga que vivimos en el Bajo Urubamba. Quiero decirles a ustedes que el pueblo Matsuyenga enormemente agradece al Estado peruano y reconoce también que en la actual década hemos venido construyendo diálogo permanente con el Estado, las empresas y las comunidades nativas. Las evidencias que han visto la presentación del Ministerio de Energía y Minas es reales. Es la real que conmueve que nosotros hemos construido desde la década 90, que venimos construyendo el diálogo permanente con el Estado. Lo que dijo actualmente, conversamos, como dice, tripartito, o sea, trimensual, el Estado y las comunidades y las empresas. Nosotros, como pueblos indígenas, matsuyengas, que habitamos en el Cusco, somos conscientes que es el camino que vamos a escoger para poder fortalecer el entendimiento, el diálogo permanente que vamos a buscar para el desarrollo sostenible de las comunidades nativas y asegurar que nuestro hijo futuro puede integrarse en la sociedad peruana. Para decirle, traje un documento que sustenta que nosotros que hemos venido construyendo el diálogo permanente con el Estado y que es difícil construir porque cada pueblo tiene sus propias cosmovisiones. Pero en realidad todo es posible si nosotros queremos construir una sociedad digna y respeto mutuo entre el Estado y las comunidades nativas. Eso es todo. Muchas gracias.
En Washington. Buenas tardes con todos, señores de la Comisión de Derechos Humanos. Buenas tardes. Represento al pueblo Yine del Bajo Urubamba. Como verán, nosotros como pueblos indígenas del Bajo Urubamba tenemos tres organizaciones, que son Seconama, Comar y Feconaí. Quiero decir que esas tres organizaciones nos hemos unido para exigir también al Estado que se nos respete nuestros derechos. Y creo que lo están cumpliendo. Y también agradecer a la señora Iris Cárdenas de Energía y Mina, que ella nos ha invitado para venir a este evento. Qué mejor nosotros poder decir que todo lo que se ha expuesto es lo que se viene realizando en la cuenca del Bajo Urubamba. Y por lo tanto nosotros como pueblos amazónicos del Bajo Urubamba queremos el desarrollo por el bien de nuestros pueblos. No queremos más violencia, queremos la paz, la tranquilidad. Y para eso debemos dialogar entre Estado, empresas y comunidades. Porque esa es nuestra misión, defender los derechos que tenemos nosotros. Y la única herramienta que nos avala a nosotros como pueblos indígenas es el convenio 169 de la OIT. Y espero que seamos escuchados por el gobierno peruano. Y creo que ya lo están haciendo. Y es lo cual que también nosotros estamos aquí para decirles a ustedes y sepan cómo se viene trabajando en el Bajo Urubamba. También decir que nosotros como pueblo Yines queremos que se nos escuche para en educación, en salud, porque muchas veces también a veces el Estado se olvida del Bajo Urubamba, solamente a veces hay apoyo para la sierra, costa. Creo que nosotros como el Bajo Urubamba, donde están inclusive las empresas, no solamente exigir a las empresas, también exigir al Estado. Y esperando que seamos escuchados. Muchas gracias.
Señora Presidenta, señores comisionados, nuevamente para acotar la voluntad de diálogo del Estado peruano y de cumplimiento de normas internacionales. Dentro del espacio de diálogo creado por el Estado peruano, denominado Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, se ha diseñado una mesa de trabajo que se refiere a la implementación del Acuerdo 169 de la OIT. En esta mesa de diálogo participan las comunidades nativas, debidamente representadas por dos organizaciones grandes, AIDESEP y CONAP. Sin embargo, se está logrando la participación de otras organizaciones que no están agrupadas a estas dos grandes representaciones. También participa el Gobierno Nacional a través de 11 ministerios y la participación de los gobiernos regionales. En esta mesa se viene desarrollando una propuesta a través de las dos organizaciones que está al 70%, la cual cuando se culmine va a ser debatida por los dos estamentos adicionales que conforman la mesa. Luego de ello se alcanzará la propuesta consensuada al Grupo Nacional y a través de este grupo se derivará al Congreso de la República. Adicionalmente es menester agregar que en el Congreso de la República del Perú existen dos proyectos de ley en la Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos y Nativos. Está a la espera del informe que se alcance o la propuesta que alcance el Grupo Nacional para tener tres elementos deliberativos en el Congreso de la República. Entonces, el Perú está cumpliendo, al igual que los 19 países que se han afiliado al convenio 169, las normas para poder cumplir este convenio. Tenemos la esperanza que con la participación de los representantes de las comunidades, que en este momento es muy valiosa, podamos llegar a un puerto importante para el desarrollo del país. Gracias.
Agradecemos al Estado peruano también su información. El comisionado Víctor Abramovich, relator para pueblos indígenas, tiene la palabra.
Bueno, quiero empezar agradeciendo también a los peticionarios y a los representantes del Estado y las organizaciones por la información. Creo que es un tema de enorme complejidad. La comisión va a estudiar un poco todas las la documentación que le han presentado. Y en el marco también, en particular, ustedes saben que la Relatoría de Pueblos Indígenas está en este momento elaborando un estudio sobre propiedad indígena y en particular sobre lineamientos para implementación del derecho a la consulta. Y en ese sentido creo que es importante, como punto de partida de la discusión, tener en cuenta que más allá del convenio 169 del OIT, en el sistema interamericano la Comisión y muy recientemente la Corte Interamericana derivan este derecho de consulta de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto me parece que es un punto importante para muchas de las discusiones que se han planteado aquí, sobre todo con respecto a algunas normas que se plantean que no fueron consultadas aún antes de que se implemente el convenio 169 a nivel interno. O sea, en ese momento sí estaba vigente la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares del sistema, y esto me parece que es un punto importante para la discusión. Y por otro lado, el derecho a la consulta se plantea como un derecho específico, digamos, diferenciado de los derechos de participación ciudadana generales. Son derechos diferenciados vinculados con la participación de los pueblos indígenas en esas decisiones. Y algunos temas, serían muchas las cuestiones, pero una muy concreta que me gustaría conocer es cómo se implementa algo que es muy importante para la consulta, que es el estudio de impacto social y ambiental. En muchas legislaciones, y no sé cómo es el caso en Perú, este tipo de estudios se delega a las propias empresas. Me gustaría, de parte de la representante del Ministerio, conocer cómo es el procedimiento en Perú, porque ustedes saben que parte de la jurisprudencia del sistema establece que la producción de estudios de impacto social y ambiental tiene que ser hecha de manera independiente de las comunidades y independiente también de las empresas que tienen interés en el resultado del proceso. Entonces, quisiera conocer un poco cómo es la cuestión en el Perú al respecto. Y la otra cuestión es el tema de los 11 decretos legislativos que fueron aprobados en ejercicio de facultades de emergencia luego de la firma de los acuerdos de libre comercio. ¿Cuál es la situación de esos decretos que fueron, en cierta medida, la impugnación de esos decretos tuvo mucho que ver con el conflicto que se originó en la Amazonía peruana? O sea, ¿qué situación tienen actualmente esos decretos? ¿Se suspendió la ejecución de esos decretos? ¿Siguen estando vigentes? ¿Hay un proceso de revisión o de consulta respecto de ellos? Quisiera conocer la posición del Estado al respecto.
La palabra al comisionado Florentino Meléndez.
Gracias, Presidenta. Un poco en la línea de lo que ha planteado el comisionado Abramovich, que es el relator de pueblos indígenas de la Comisión, que tiene que ver con la consulta de la que hemos sido informados específicamente en el caso de los hidrocarburos por el gobierno de Perú. Se ha hablado de estudios de impacto ambiental. Yo quisiera saber si paralelamente a los estudios de impacto ambiental se han hecho estudios de impacto en derechos humanos, es decir, relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo. Y si se ha escuchado, si se ha consultado, así como en esta metodología que ustedes han mencionado, talleres, audiencias en comunidades indígenas, si en estos estudios de impacto en derechos humanos se ha escuchado a los pueblos indígenas, a las comunidades afectadas, por ejemplo, su impacto en la vida comunitaria indígena, en un proyecto de hidrocarburos, por ejemplo, el impacto que podría ocasionar un proyecto de desarrollo en cuanto a la división del territorio, o el impacto en la migración de las comunidades indígenas a otros territorios del país o al extranjero. En ese mismo marco, quisiera preguntarle al gobierno, con estos megaproyectos que están insertos en el IRSA, en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Suramericana, y que está afectando o está promoviendo el desarrollo, dependiendo cómo se vea, no solo en Perú, sino en Brasil y también en Bolivia. De esto hemos sido informados precisamente en otra audiencia temática sobre estos temas. Quisiera preguntarles si en el marco de este proyecto o de esta iniciativa del IRSA en el Perú, que se está proyectando, construyendo un megaproyecto, una carretera interoceánica, en donde fuimos informados que están involucradas centenares de comunidades indígenas que potencialmente pueden ser afectadas, si en este caso específico del megaproyecto que implica el IRSA también se está aplicando la metodología que el Ministerio, la representante del Ministerio de Minas y Hidrocarburos ha informado acá, o solo se está utilizando básicamente en el tema de hidrocarburos o en estos megaproyectos que implica la iniciativa del IRSA.
Tiene la palabra el Estado. Solo 10 minutos y me gustaría escuchar algunos comentarios también de los peticionarios, así que vamos a acotar el tiempo a 5 minutos cada uno de los cuartos.
Señora Presidenta, señores comisionados, respecto al tema de los 11 decretos legislativos que solicitaba el comisionado Abramovich, efectivamente, estos decretos legislativos cuestionados fueron materia de derogatoria dos de ellos. Los otros 10 decretos legislativos, que vienen a ser el 994, 995, el 1007, 1020, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y 1089, son parte de la temática que se va a desarrollar en la mesa número 2. Hemos desarrollado hasta la fecha los lineamientos para la nueva ley forestal, con la participación decidida de las comunidades nativas. Los otros decretos legislativos van a entrar en revisión por parte de estas representaciones dentro del espacio de diálogo. Luego de que se tenga propuestas sobre cada uno de ellos, se alcanzará al Grupo Nacional y el Grupo Nacional derivará, si es al Congreso de la República, si es que se va por el lado de la derogatoria o de alguna modificación. Ese es el estado en cuanto se refiere a los decretos legislativos. Señor comisionado, gracias.
Si me permite un poquito para orientar. Los decretos legislativos son los instrumentos que utiliza el Poder Ejecutivo para expedir normas al amparo de facultades delegadas del Parlamento. ¿Correcto? Existe un mecanismo establecido en la Constitución y en la ley peruana con respecto a cómo se revisan esos decretos legislativos. Los decretos legislativos, una vez que son expedidos por el Poder Ejecutivo, regresan al Parlamento para su revisión. Y el Parlamento, de manera soberana, es el único que con una votación calificada puede derogarlos. ¿Correcto? Más allá del debate que hay, no podemos nosotros olvidar que en una democracia la mayoría es la que adopta las decisiones. Y que en una democracia es la voluntad soberana del pueblo la que conforma las mayorías en los parlamentos, democráticamente hablando. De manera que, más allá de lo que el Congreso en su momento decida, el gobierno ha decidido incorporar o ha aceptado que se incorporen estos decretos legislativos en las mesas de diálogo para encontrar un entendimiento y para abrir una posibilidad de un diálogo a fin de escuchar a todas las partes. Hay una buena voluntad, más allá de lo que señalan los procedimientos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Yo quiero eso, en eso ser absolutamente claro. Hace un momento el señor Meléndez expresó su preocupación con respecto a estos proyectos IRSA. Sí, son proyectos millonarios. La carretera interoceánica del sur es el proyecto más grande que se está ejecutando en el Perú. Empezó bajo el gobierno anterior. Y hay una inversión superior a los 1.500 millones de dólares que no solamente va a permitir que el Perú vincule su economía con el Brasil, que va a ser un espacio importante para ampliar el mercado de nuestras comunidades y nuestros pueblos del sur, sino que además el proyecto implica la integración de todo el sur andino del Perú, que es una de las zonas en donde se concentra los mayores niveles de exclusión y de protesta, por lo tanto. Quiero recordar que este proyecto ha sido impulsado con el apoyo del gobierno central, o de los gobiernos sucesivos, han sido impulsados por los alcaldes y los miembros de los gobiernos regionales del sur, que consideran este un proyecto fundamental para su desarrollo. No solamente por mejorar la calidad de las carreteras, sino por construir nuevas carreteras, integrando comunidades, integrando pueblos y vinculando la producción de estos pueblos al mercado. Habría que ver, no tengo la cifra exacta, porque tenemos una carretera al norte y una carretera al sur. La del norte cruza también el país e integra el Pacífico en Paita con el puerto de Yurimaguas, lo que será el puerto de Yurimaguas, pero con Yurimaguas en Loreto. Habría que ver cuánta incidencia tienen estas vías en los niveles de avance que tiene nuestro país en los últimos años sobre la pobreza. No hay que olvidar que el Perú ha registrado una disminución de 12% en la pobreza en los últimos 3 años. Es decir, más de 3 millones de peruanos que 3 años atrás vivían bajo la línea de la pobreza, hoy no viven así. Gracias.
Un minuto. Bueno, responder las preguntas, ¿no? ¿Quiénes elaboran los estudios ambientales? Son empresas consultoras calificadas por el Estado y que forman parte de un registro. Las mismas que van a ser luego calificadas por el Ministerio del Ambiente que ha sido creado. Y quiero señalar que cuando hablamos de estudios ambientales también se contempla el factor social. Desde el año 2001 está obligado que haya una línea de base social los estudios ambientales. Por tanto, es una obligación hacer una evaluación de las expectativas, de las dudas, de los temores, cómo afectaría el proyecto nuevo a las comunidades. Quiero señalar, por otra parte, que el Estado peruano, a través de su nueva ley ambiental y del sistema de evaluación ambiental, ha obligado a todos los sectores de que antes de la decisión de la toma de decisión política para el desarrollo de su sector, tiene que realizar una evaluación ambiental estratégica.
Tiene la palabra los peticionarios.
Bueno, muy buenas tardes. Quisiera expresar mi preocupación cuando la doctora en un inicio decía que solamente 20 países firmaron el convenio 69, y cuando son 120 países. Pero sin embargo, nosotros los pueblos indígenas venimos trabajando muy fuertemente y queremos que este convenio 169, todos los pueblos y todos los países internacionales nos lo asuman con mucha responsabilidad, porque se trata de la vida de todos los seres humanos, ¿no? El respeto a los derechos. En segundo lugar, me preocupa cuando el señor Pastor habla de grandes carreteras transoceánicas. Sin embargo, la preocupación de nosotros como pueblos indígenas es que no se puede dar las carreteras transoceánicas mientras el gobierno de turno no se preocupa ni siquiera la mínima parte de titular las comunidades nativas. En primer lugar, tiene que haber territorios asegurados para que esas carreteras puedan ingresar. Lo contrario, va a haber mucha pobreza, va a haber muertes de hermanos indígenas, y más aún cuando se trata también el respeto a los pueblos en aislamiento voluntario. Entendemos que el gobierno de Perú niega la existencia de otros pueblos, pero sin embargo nosotros, como indígenas, sí respetamos la salud y la vida de aquellos hermanos indígenas que aún todavía están en el monte. Entonces, desearle de que en este espacio donde estamos aquí sentados diversas personalidades podamos decir que queremos el respeto, el derecho de los pueblos indígenas, y siempre y cuando seamos consultados. Muchas gracias.
Yo quería resaltar tres cosas. En primer lugar, mencionar el hecho de que no es lo mismo procesos de diálogo, procesos de negociación, que que el derecho a la consulta. Y que incluso la experiencia que se ha contado acá en el Bajo Urubamba no quita que sigan una serie de normas vigentes en el ordenamiento peruano, esperando que sean sometidos al derecho a la consulta. En el caso concreto de los decretos legislativos, siguen vigentes. Y no hay la más mínima intención desde el lado estatal para efectivamente someterlos a un proceso de consulta. Y finalmente yo quiero resaltar la intervención del ministro de Justicia, que en buena cuenta refleja lo que es la actuación de los gobiernos en los últimos años, ¿no? Que hay una mayoría y que hay que esa mayoría no puede someterse a este tipo de normas como que señalan de consulta a los pueblos indígenas porque serían una minoría. Muchas gracias.
Yo solamente quiero resaltar dos ideas. Bueno, la primera es, recogiendo lo que dijo el comisionado Abramovich, creo que ha quedado el día de hoy clarísimo la necesidad de que el Estado peruano cuente de alguna manera con la asesoría o el acompañamiento de la Comisión Interamericana en el proceso de discusión y aprobación de la ley que va a regular el derecho a la consulta, ¿no? Los principios aplicables en este proceso van mucho más allá de lo que se establece en el convenio 169. Las primeras 50 páginas de nuestro informe desarrollan este tema y el día de hoy se ha expuesto también de una manera muy resumida todos los principios y reglas aplicables a este punto. Y en segundo lugar, también quiero saludar y valorar, por supuesto, la experiencia que han compartido el día de hoy la funcionaria del Ministerio de Energía y Minas, como los señores que vienen de esas comunidades con las que ella trabaja. Pero yo, digamos, quiero plantear el siguiente tema, ¿no? O sea, está claro que eso es una experiencia positiva, pero definitivamente muy limitada, ¿no? Si no fuera así, entonces, ¿por qué hay tantos conflictos sociales en el Perú, no? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo informa mensualmente o cada dos meses que hay como 300 conflictos sociales que están, digamos, como bombas de tiempo en el Perú, y, digamos, de ellos el 44% tienen que ver con el tema de la falta del derecho a la consulta y, digamos, conflictos relacionados con la exploración y explotación del medio ambiente? O sea, hay un puente, digamos, entre esta imagen que se plantea y la realidad del país que nos preocupa por la cantidad de conflictos sociales que hay actualmente.
Y también muy brevemente, solo quisiera agradecer el comentario también del comisionado Abramovich. Ojalá que nuestro informe sea de utilidad en la elaboración de ese informe y también en la elaboración de las políticas públicas del Perú. La verdad es que, claro, habría que destacar eso, justamente su comentario, lo que acaba de decir mi colega. O sea, las obligaciones internacionales del Perú no solo derivan del OIT, ¿no? Eso es solo el primer paso. Y además, no importa si han ratificado 3 o 100 países, el tratado efectivamente entró en vigor en el 91, ¿no? Hay toda una gama de obligaciones internacionales que tiene el Perú vinculantes por haber ratificado varios tratados, por ejemplo, como la Convención Americana, como bien ha señalado, y todas las interpretaciones a la misma que ha hecho la Corte Interamericana. Además de eso, por supuesto, como ustedes todos sabemos, todos esos tratados tienen rango constitucional dentro de Perú. Entonces, estamos viendo una doble obligación por parte del Estado, tanto internacional como nacional. Muchísimas gracias.
Señora Presidenta, quería yo recalcar que no es cierto que todos los conflictos que están en la Defensoría son del sector hidrocarburos.
Se terminó el tiempo. Gracias a todos, muchísimas gracias por la información que nos han brindado. Como bien le dijo el comisionado Víctor Abramovich, el relator para pueblos indígenas, la información que nos han brindado hoy es fundamental para el trabajo que está haciendo la comisión. Así que muchas gracias y que tengan buenas tardes. Con esto damos por concluida las sesiones de la mañana.